¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania?
Y sí, aunque no te guste, hay que buscarlo en, en lo que publican ellos, en los portales de la Statistik Bundesland.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Escena número uno, uno de los programas más vistos de la televisión argentina, hora prime time, en Canal 13, se llama, raro, Los ricos no piden permiso. Todo nuestro arsenal de galanes y de actores y actrices de la talla de D'Artés, Araceli González y otros, cautivando la pantalla cada noche, contando historias de gente que vive...
¿La viste alguna vez?
Dos veces.
No entiendo el título.
Ambientes ampulosos, estancias, patrones, gente con llegada al intendente, gente que tiene caballos.
¿Y son todos malos?
¿Muestran malo? Muestran clichés de lo que uno entiende que sería el rico en Argentina. Escena 2.
El poder.
Escena 2. Cambio de ambiente totalmente. Gana la presidencia el hijo de un empresario como Mauricio Macri. Otra vez el foco puesto sobre la gente que más dinero tiene, cómo es la vida de un empresario como Franco Macri, cómo nace en ese ambiente un presidente como Mauricio Macri. Lo acusan de que gobierna para los ricos, él se defiende que no gobierna para los ricos,
pero...
Escena 3.
Poquito, sí.
Escena 3. Me toca cubrir eventos habitualmente, ah. Hotel Alvear.
Sí.
Veo pasar gente... con situaciones económicas muy holgadas.
Fui al Faena una vez a cubrir un evento.
En esos ambientes se mueve gente.
Me hundía la alfombra, Jairo.
Como por ejemplo Alejandro Bulgeroni.
Sí. Pobre no es.
Familia más rica de la Argentina, según revista Forbes, más de 5.000 millones de dólares. Charlo con él en ese falso igual a igual que te da el lobby de un hotel.
Claro.
Le preguntas por sus inversiones, le preguntas por la relación con el gobierno. 20 segundos de igualación, mismo lugar. Su traje mira mi jean.
¿Lo tuteabas?
Sí.
Bien, eso te... tutatut.
Su corbata mira mi arito de plata. Termina el diálogo. Se va el señor Bulgeroni. Voy al colectivo. No tengo carga en la sube. Esto pasó real. Le pido al chofer, ¿me llevas hasta Barraca, Luz Uriaga e Iriarte? Sí, subí.
Copado.
Tres escenas. ¿Quiénes? ¿Qué los define? ¿Qué les gusta? ¿Quiénes son? ¿Cómo viven? ¿Por qué nos interesa mirarlos? ¿Por qué una serie de televisión nos muestra a los ricos? Todos queremos, todos fantaseamos con la riqueza. Informe especial de Fuera de Agenda. Mientras no llegamos a fin de mes. ¿Quiénes? ¿Cómo viven? Entendiendo la lógica de ser rico en Argentina.
Ricardo Ford es un millonario argentino que disfruta de su vida al máximo. Gracias a una fortuna superior a los 200 millones de dólares, vive rodeado de lujos y placeres los 365 días del año. Gasta miles de dólares en ropa y automóviles, se la pasa viajando por el mundo en su jet privado y sale con sus amigos todas las noches.
Me gustan las cosas caras, me gusta,
me gusta hacer fiesta, dice.
Me gusta vivir bien, me gusta vivir bien.
¿Quién te peinó? ¿Quién te
maquilló? Me peinó Kenis Palacios, siempre el mismo, porque me encanta cómo me peina, es re bueno. Lo conocí en la Isla de Caras hace 3 años.
Estamos acá en el Faena, en este museo divino nuevo. ¿Cómo andas, Alan Faena? Que bueno, ya saben quién es el creador de toda esta zona de Puerto Madero. Vos seguiste siempre vinculado con la moda, basta verte. Siempre el sombrero. ¿Por qué usas siempre el sombrero?
Porque me gusta el sombrero, me protege, me cuida, me deja pensar tranquilo.
Y el blanco tiene que ver, porque siempre te vestís de blanco prácticamente, ¿tiene que ver con un estado anímico que te da más paz que otros colores? ¿Cómo es la historia?
Me siento cómodo y tranquilo.
¿Cuánto tiempo has llevado esta atuendo, este look? Guapísima, ¿eh?
Una bonita capa de Caro Müller, sí. Y una pulsera de Jean-Pierre y unas alas de Jean-Pierre.
Quiero estos chetos con onda, un Tinelli, un Macri, algo de esto, a ver qué pasa. Que hable con Estados Unidos, que esté todo bien, que compremos iPhone, que tengamos ropa por dos mangos, así, loco, que vivamos bien. Basta, la negrada es esta, lo negro es esto.
Yo me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este.
Y quedó presentado así nuestro informe para quien vamos a convocar a Soledad Vallejos, que es autora de Vida de Ricos, Costumbres y Manías de Argentinos con Dinero. Es una periodista de larga trayectoria. Tenía el libro en casa, lo había visto y leído hace mucho tiempo.
¿Está bueno?
Y después, la verdad que sí, por lo menos para el que es un hombre de a pie como nosotros, que ve medio de afuera, a veces se cruza con este mundo, te da una mirada interesante. Y la trajimos, muy amablemente nos atendió Soledad Vallejos, Jairo Estracha, Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, chicos, buen día, ¿cómo vas?
Muy bien, muy bien. Queremos que nos ayudes a entender lo más fácil posible y didácticamente posible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los ricos? ¿De qué porcentaje? ¿De qué familias? ¿De cuántas familias hablamos cuando hablamos de los ricos? Una cosa es gente que vive holgadamente, pero ¿es lo mismo eso que ser rico?
¿Cuándo ser rico?
Depende, a ver, las respuestas a esas preguntas dependen mucho de en qué momento histórico estemos hablando, ¿no? No era lo mismo la Argentina de principios del siglo XX a la Argentina actual, aunque algunos apellidos todavía nos suenan, ¿no? Esos apellidos están vinculados a historia argentina, formación de la nación, avenidas, plazas, localidades.
Claro.
Todo eso. Muchos de esos apellidos sobreviven y el poder simbólico también, pero en muchísimos casos no tienen dinero. Con lo cual pueden participar de un mundo presuntamente de los ricos, tal vez sin serla, ¿no? Estando en desgracia, no sé, hay instituciones que a mí me interesaban mucho para el libro y sobre las que trabajé, como el Jockey Club. El Jockey Club fue fundamental en la historia argentina. ¿Por qué? Porque ahí la élite política y dirigente, que era la misma que la que manejaba el dinero, era terrateniente y tal, en la época de Argentina agroexportadora, se reunía en un entrenó muy claro y, bueno, tanto se suponía que no hablaban de política, pero ahí se generaba algo, ¿no? Esa institución sigue existiendo, pero la cosa no pasa por ahí. El bacalao ya no se corta ahí.
Claro.
Hay otro tipo de corrillos, ¿por qué? Porque el poder se traslada, ¿no? Ahora hay mucho... Por ejemplo, si vemos el caso de Mauricio Macri.
Sí.
Mauricio Macri es el hijo de un inmigrante que llegó literalmente con una mano atrás y la otra adelante.
Sí.
Franco empezó a hacer su dinero a partir de entender la lógica de, bueno, hay que ser contratista del Estado, hay que ir por ese lado porque funciona bien. De hecho, entre sus primeros trabajos, cuando, digo, no como cadete, pero cuando ya había entendido que había que hacer una empresa, que le convenía dedicarse a construcción en esa época, él trabajó y aprendió mucho de Alfredo Fortabat, el fundador de Loma Negra, de quien después Amalita hereda la fábrica, la fortuna y tal. Cuando estaban ellos armando la fábrica de Tandil, uno que trabajaba en esa construcción como contratista era Franco. Y desarrollando un vínculo fuerte. Franco era muy amigo de Amalita, por ejemplo. Ahí ves un cambio, ¿no? Es una fortuna que se hace en 50 años. Franco Macri no es alguien que pertenece a lo que los ricos tradicionales consideran su mundo, no es parte de la élite. Y Mauricio Macri tampoco lo es. Yo me acuerdo para el libro...
¿Por qué? ¿Por qué? Ahí, en ese punto, ¿por qué? ¿Por qué no los consideran parte o ellos no son parte?
Porque no pertenece.
O sea, el
no
mundo.
Es un apellido reconocido.
Claro.
En Argentina.
Una cosa es tener mucha plata, ser rico, y otra cosa es que eso te abra la puerta a ser parte de la élite. Sos Macri, tenés mucha plata.
Una cosa es el dinero y otra cosa es el prestigio.
No sos Anchorena.
Muchísimo dinero. Sí, Anchorena, ya viste que es una persona bastante más común en realidad. Pero pensemos, no sé, un Basavilbaso.
Claro.
Bueno, Martínez también es bastante común, pero una cosa es decir no, porque tatarabuelo, tal cosa, y vos podés referir algo y hacerte como parte de la historia argentina, es historia de mi familia, y otra es no sabés de dónde venís.
Ah, ok.
Eso, en el mundo de los apellidos tradicionales, todavía hoy pesa muchísimo.
O sea, hay, podemos ponerlo
cerrado.
Una cosa es Macri, otra cosa es ser Mitre.
Absolutamente. Aunque los mundos se puedan intersectar, ¿no?
No,
porque
claramente.
Por cuestiones de interés y aún por amistad, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Hay algo que el viejo rico siempre va a marcar como territorio propio.
Y el viejo rico desciende de los que eran terratenientes, de los que tenían los dueños, sí, de los campos, de la, sí, las estancias. Sí,
sí. La gran burguesía terrateniente, claro, pampeana o del litoral, digamos.
De esas familias.
Sí, en ese momento en Argentina se hablaba de las familias conocidas, ¿no? Principios del siglo XX. Uh-huh. Son todos estos apellidos que aparecían en las columnas sociales del Diario Nación, Diario La Prensa, contando la fiesta, el viaje, quién está enferma, quién por ahí vuelve, quién celebra bodas de plata, todo eso que era, en algún sentido, ocupaba para el resto de la sociedad el espacio que hoy puede ocupar la farándula. Sabemos vida y obra de, no sé, China Suárez. Bueno, en ese momento por ahí sabíamos vida y obra de Fifa Iriondo.
Claro.
Es ese tipo de espacio, ¿no? Y que crece cada vez más cuando hay más medios, porque mirás hacia ese lugar. Ahora, por el otro lado, el mundo de los ricos es opaco. Sea un rico de apellido tradicional, sea un rico nuevo, en general es opaco, porque cuando miramos las revistas, no sé, Hola, Caras, Gente, nos muestran un evento, nos muestran la parte que el rico quiere mostrar deliberadamente. Presenta sus caballos nuevos, nos muestra su casa de Punta del Este, nos cuenta cómo le fue en tal lugar. Pero eso es pura construcción, digamos. En realidad, ese mundo es bastante cerrado y hay mucha gente de quien no se sabe nada. Esos son, en general, ricos y superpoderosos, ¿no?
Pero ¿por qué opaco? Perdóname, Soledad. Pero ¿qué quiere decir opaco?
Opaco,
igual
no
son muy
ves.
Felices también, ¿o no?
No, opaco por,
no, no, opaco
por
porque todo. No lo ves.
Ah, ok, ahí entendí.
De que no es algo transparente, que no lo puede ver cualquiera.
¿Porque no lo quieren mostrar?
Muchas veces no lo quieren mostrar, claro. Hay muchos que privilegian tremendamente su privacidad.
Claro.
Ahora, no todos los ricos quieren ser personajes. Como Ford, ponerle.
Claro. Eso, ese punto. Bueno, porque ahí hay como un choque, ¿no? El rico quiere disfrutar de su fortuna en el anonimato versus el rico quiere hacer eso, pero quiere que una parte de la sociedad lo reconozca y entrar en una determinada élite. O sea, ¿quiere anonimato o quiere reconocimiento?
Ahí están las dos cosas. Están las dos cosas. Vos tenés casos, por ejemplo, los Soldati. No hay mucha gente que reconozca a Santiago Soldati si se lo cruza por la calle.
Sí.
De hecho, la otra vez, cuando fue el encuentro de Barack Obama en la Oficina del Arte, Santiago Soldati estaba con cuatro custodios sentados en una tribuna en la que estaba cualquiera, cualquiera con invitación, pero digo, no estaba en un sector súper VIP, alejado, y nadie lo reconoció.
Y a él le gusta que no
ese
lo reconozca.
Es súper poderoso, es una persona con mucho poder económico, simbólico, político, y nadie lo reconoce. Sin embargo, no sé, Cristiano Ratazzi, probablemente si te lo cruzas en un bar te des cuenta de quién es, porque es una persona que circula mucho más, va a eventos, hay cosas que le gusta mostrar, en parte porque esa construcción de personajes tiene que ver con su trabajo también, ¿no?
Hay también una aspiración del que no es rico de todo el tiempo querer ver al rico, porque se imagina siendo él. No sé, yo pensaba, ¿por qué en el prime time de Canal 13 hay una tira que se llama Los ricos no piden permiso? Y vemos una...
Ah, y esa, vos sabés que no la pude ver.
Sí, no te, digamos que no te perdés, tampoco es que te estás perdiendo,
pero
¿no?
Pero por las cosas que me comentaron es muy... como las presunciones, ¿no? En realidad está confirmando, claro, como fantasías en torno a...
No, por eso mi pregunta es...
Es cierto que hay un público interesado,
eso,
por eso se estas revistas, ¿no?
Que incluso revista Hola, Caras, demás, que muestran una determinada élite, trabajan sobre esa aspiración, sobre esa curiosidad
del
público de imaginarse cómo es la vida del rico.
Totalmente, bueno, y fíjate a lo que llega, por ejemplo...
Sobre eso trabaja tu libro, sobre eso trabaja tu libro, sobre esas ganas.
Mi libro es más bien una exploración, ¿viste? Es pensar, bueno, ¿qué pasó en un siglo argentino? ¿Qué cambió en la élite? ¿Sigue habiendo una élite? ¿Sigue formándose así? Digo, una de las cosas que también me interesaba mucho ver es pensar por qué a principios del siglo XX los hijos de la élite se educaban en la escuela pública. A menos que fuera mujer y entonces tenía que ser educada puertas adentro y tal, iba a la escuela pública. Luis Federico, Leluar, un premio Nobel, por ejemplo, hijo de una familia que tenía una cantidad de tierras descomunal, fue una escuela que queda ahí a tres cuadras de Plaza de Mayo, que todavía existe. Así con todo. Ahora no vas a encontrar un hijo de élite que vaya a escuela pública. ¿Por qué? Porque el proyecto de la escuela pública se deshizo. No es más un espacio formador de identidad nacional y tal como ese tipo de élite lo quería hacer. El proyecto que tuvo la generación del 80 derivó en una serie de otras cosas, ¿no? Le pasó el siglo XX por arriba, uh-huh. Pero ahora la situación es completamente diferente.
Vos trabajabas sobre el tema del Jockey Club como también un ambiente, ¿no?, legitimador del que entra determinada élite. ¿Hoy cuál es, uh-huh, el Jockey Club?
Ah, qué pregunta. Si hay uno, es cerrado y probablemente no sea un club. Son más los espacios de encuentro presuntamente libres, ¿no? Qué sé yo. No es que Punta del Este sea el lugar exclusivo, pero hay ciertas zonas de Punta del Este, o sea, si vos circulás o si te invitan a una comida en tal casa o en tal otra, bueno.
Si pegaste una casa en José pegar una casa en José Ignacio o ahora en este pueblo de moda todavía más nuevo, ¿cómo se llama? Garzón, donde sí, recala.
Igual Garzón con el puente va a cambiar un montón. Era súper exclusiva toda esa zona, súper exclusiva porque era muy difícil llegar y todo. Y hubo mucha resistencia para ese puente que finalmente hizo Constantini, en parte por eso, ¿no? Ahí va a cambiar.
Y en esta última década, como en cualquier década con determinados gobiernos, aparecen empresarios que por distintos hechos se transforman en, entre comillas, nuevos ricos. Ese nuevo rico que recién está estrenando su chapa de rico.
¿Está mal visto por los otros ricos?
Claro, digamos, ahí hay como una especie de no te me pegues.
Los ricos tradicionales, claro, se odian mutuamente.
Se odian.
Hay una cuestión de desprecio. Es muy gracioso que todavía eso suceda. Yo me acuerdo para el libro hablar con gente de apellido, pero súper apellido, familias muy vinculadas a la historia argentina, familias que han conservado parte de ese dinero, una parte nada despreciable, por supuesto. Y te hablan de los nuevos ricos con un desprecio tan intenso. Te dicen, por ejemplo, que no saben tratar a la gente que trabaja en sus casas, que como la plata que tienen es nueva, hablar de plata nueva es horrible, ¿viste? Como esta plata es nueva, no terminan de acostumbrarse a manejar el poder que ese dinero implica.
A mí una vez,
por ejemplo, sí, tratan mal a la señora que limpia, claro, a la niñera, todo el tiempo son muy omnipotentes, muy prepotentes, perdón. Y a su vez, el nuevo rico te va a decir, pero fíjate, rico viejo, no, está todo el tiempo como con culpa, no sabe disfrutar la plata, no quiere que se note, no quiere ostentar.
Llamativo.
Hay distintos valores, ¿no?
A mí lo que más me atrapa es muchas veces la desesperación de esos nuevos ricos de tratar de comprar esa chapa para entrar a ese club. Me ha tocado estar en reuniones con alguno de los representantes de los nuevos ricos nacidos en la última década, estos que están ahora muy, muy en los medios por sus problemas financieros, pidiendo si podían hasta comprar una nota de tapa en una revista de negocios de cierta élite, para tener la típica nota de los nuevos negocios de fulano, pero con estos tipos, como que lo ven sumando ese tipo de apariciones, ingreso a yo estoy en ese club.
Sí, el prestigio, sí, totalmente, eso sucede. Lo que no tiene el dinero del nuevo rico es el prestigio. Puede tener el poder, puede comprarse el auto que se le ocurra a la hora que quiera, puede hacer abrir un restaurante a tal hora, puede aparecer dentro de 2 horas en otro país en un vuelo privado, pero no tiene prestigio. O por lo menos lo que considera que es el prestigio del viejo rico.
Soledad, trata de acceder. Y en cuanto a los nuevos ricos o los viejos ricos, ¿cuánto les preocupa a ellos los pobres? ¿Les preocupa en algún punto? ¿Es algo que ni registran?
Depende, digo, no, me parece que no hay una respuesta única, que en todo caso eso dependerá de la posición que ocupan. No es lo mismo uno que sea empresario, qué sé yo, que uno que viva de rentas, de cosas que ni siquiera tienen que ver con clase media, sectores populares. Depende también de cuánto les interese la política, ¿no? A mí me parece que hay distintos perfiles. Por el otro lado, la idea de beneficencia, que en general fue muy poderosa en las élites, en Argentina también permanece, ¿no? Existe un mundo de ricos. Digo, a veces las ONG, cierto tipo de ONG, heredaron los modos de las sociedades de beneficencia. Entonces ahí tenés una continuidad. Y sí, en esos grupos el pobre importa, en tanto y en cuanto, bueno, veamos cómo lo tenemos tranquilo, que siga siendo pobre. Pero que,
y las sensaciones que también de las sensaciones que también el rico, me parece que casi como cualquier persona, según el lugar donde esté parado, se construye su mirada del mundo que lo deja tranquilo.
Sí, por supuesto.
El rico, sí, le preocupa a los pobres, pone 0,2% de su capital en 3 ONG, como vos decís, que reemplazan las sociedades de beneficencia, participa de un movimiento que habla sobre la responsabilidad social empresaria, y tiene por lo menos de la parte interna, de su culpa, de su ruido interno, solucionado
pero,
eso.
Pero a veces es genuino, sí, y a veces culpa, es pero para
también,
mostrar.
Perdón, por ahí un poco de culpa, pero también una cosa funcional. Ahí en Nordelta, por ejemplo, es un espacio medio particular y muy vinculado a Nuevos Ricos y sí. Cómo se genera y todo eso. Pero vos tenés en Nordelta una fundación que todo el tiempo está atendiendo lo que pasa en Las Tunas, el barrio de al lado, que es zona inundable, donde vive mucha de la gente que trabaja en Nordelta. En algún punto, no digo que sea de maldad, ¿eh?, pero en algún punto ese tipo de espacio tiene mucho que ver con el control social.
Claro. Sí, sí, te entiende. Y después también en otros casos con la desgrabación de impuestos y demás.
Por supuesto, sí, claro. Nadie es bueno porque sí.
En una última pregunta, la verdad que se pone linda el intercambio. Hasta nos olvidamos que te estamos entrevistando. Empezamos a opinar nosotros y la que trabajó en el libro Vida de Ricos es Soledad Vallejo. Yo, por mi parte, una última pregunta en un punto que vos deslizaste, que es el que ha sido rico y hoy le queda el apellido, le queda esa chapa y encuentra que por ahí ya no está más en ese club. ¿Tenés algún caso que te acuerdes? ¿Cuál es el proceso de eso?
Es que sigue estando en ese club, a menos que se haya mandado alguna traición, que haya sido desleal o alguna cosa así a su grupo de pertenencia original, puede seguir circulando por ahí. Si vos sos socio del jockey y tu papá lo fue, tu abuelo lo fue, quizá tu tatarabuelo también, bisabuelo, y vos ahora caíste en la mala y debés cuota de una cantidad de 15 años, probablemente puedas seguir yendo. Si planteas la situación y decís, mira, ahora quebré la empresa, me pasa esto, me pasa lo otro, no puedo pagar. Bueno, no importa, estoy viniendo. Cuando te recuperes, hacemos un plan de pagos. Digo, se retiene ese tipo de pertenencia.
Ay, ¿qué
a
tema?
Menos que, claro, que me dio una traición,
¿no? ¿Qué peso, no? Heredar la fortuna. Porque
un dramón.
No, está buenísimo.
Qué cagada, Jairo.
No, pero está buenísimo heredar.
¿Qué problema?
Pero, ¿qué hacer con eso después?
Pero te tenés que hacer cargo. Sí, yo una vez, sí, no sé si puedo contar esto, pero una vez...
¿Heredaste?
No, me tomé un café con una hija de Luis Pagani.
Ajá.
El dueño de Arcor, una de las fortunas, sí, muy perfil bajo. La mina, creo que se llama Andrea.
¿Estaba preocupada?
No estaba preocupada. Estudió afuera, qué sé yo. Y la estaban haciendo lo que se llama la inducción en la empresa. O sea, estaba conociendo área por área, muy profundamente, y un día estaba conociendo prensa y me dijeron, tómate un café. Y yo lo que le decía a la piba, muy macanuda, no sé si podía contar esto, es que le digo, todo bien, o sea, vos tenés una empresa, vas a heredar una empresa que factura 3.200 millones de dólares por año. O sea, y se acaba de comprar una parte de la Serenísima, se va a comprar la Serenísima.
Tremendo.
Le digo, ok, pero vos tenés 26 años, tu abuelo la fundó, tu viejo la hizo líder... Y vos tenés que hacerte cargo de todo lo bueno y de no chocarla.
Claro.
O sea, bueno,
obviamente, todo bien. Yo también, dame, no sé.
Fácil, ¿no?
Heredemos. No. Pero.
Bueno, la hija de Amalita, Inés.
Sí.
Inés en algún momento se tuvo que hacer cargo, por ejemplo, de la fundación. La fundación que inicialmente se llamaba Alfredo Fortabat y después, cuando Alfredo se casa con Amalita, se llama Alfredo y Amalita y finalmente se llama solo Amalita. En los últimos años de su madre, Inés se tuvo que hacer cargo de la fundación, que funcionaba muy bien, ayudó a mucha gente, realmente cambió vidas, ¿eh?, sin exigir nada, sin contarlo tampoco. Y la verdad es que no pudo, no estuvo a la altura de las circunstancias. Pues toda su vida la habían preparado para una serie de cosas y nunca pudo alcanzar esas expectativas, que por supuesto eran enormes, porque Alfredo, sin ser el padre de ella, pero el que la crió, Alfredo Fortabat era un tipo súper vivo, inteligente, con mucha intuición para los negocios, una cintura política brutal, y todo eso Malita también lo había aprendido porque era una persona bien inteligente y que sabía rodearse.
Estamos hablando con Soledad Vallejos, que un poco te tiran los ricos, porque además de Vida de Ricos escribiste, ajá, junto con Marina Abiuso, justamente a Malita, que salió en el 2013.
¿Es rica, Soledad?
¿Sos rica?
Imagínate, periodista.
Claro, tal cual.
Sí.
Soledad, acá por mensajito te mandas, espero que no sea irónico y que no estés peleada a muerte, pero te manda saludo Florencia Canales desde Nueva York.
¿Qué hace mandando mensajes?
No sé, pero me llega eso y yo te lo tengo que volcar.
Sí, sí. Hay que
no sé cómo, no sé si la llevó un rico, un millonario.
Ya la voy a hablar, mira.
No sé, te mando un fuerte abrazo. Ojalá que si algún día sos rica, multimillonaria, no te olvides de estas notas.
Claro. Lo voy a pensar. Voy a poner una fundación
que las
periodistas. Claro. Momento.
Un abrazo grande, Soledad.
Otro, chicos. Chao, buenos días.
Chao. Era Soledad Vallejos, autora de Vida de Ricos, llevándonos por las narices, humeando fortunas.
Tenemos una discusión en el diario, estúpida como todas las que tenemos con mi amigo Pablo Pradera. ¿Cuánta plata necesita para ser rico? Él dice que $1,000,000. Yo digo que eso era antes, en otra época, que necesitas arriba de 3-4 palos verdes.
Saldá la discusión. Si tenés $1,000,000, sos millonario.
Eso decís vos, no sé, para mí no.
Encontramos un Estado lleno de militantes, pero vacío de contenido. Y queremos que ese Estado tenga contenido, que no le sobre la grasa de la militancia.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de gente.
No, yo no tengo el número de pobres, no. Últimamente, no, me parece que es una medida bastante estigmatizante.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de gente.
Salimos de la fantasía, volvemos a la realidad. Playlist Inflación en Fuera de Agenda. Y entramos con B.B. King y Inflation Blues. Suben los precios, suben algunas tarifas. Playlist para sobrellevar el tarifazo en Fuera de Agenda con B.B. King, Inflation Blues.
Hey, Mr. President, all you congressmen too, you got me frustrated and I don't know what to do.
Oh, bueno.
I'm trying to make a living, I can't save a cent, it takes all of my money just to eat and pay my rent. I got the blues. Got those inflation blues.
Espectacular la letra, B.B. King, Inflation Blues.
You know, I'm not one of those highbrows. I'm average Joe to you. I came up eating cornbread, candied yams and chicken stew.
Daloya, vamos por vos.
Now you take that paper dollar. It's only that name. The way that buck is struck, it's a low down dirty shame. That's why I got the blues. Got those inflation blues.
B.B. King, Inflation Blues, playlist Inflación. Y es gratis. No está en Spotify. No está en Apple Music. ¿Viste el aviso de Taylor Swift? De iTunes. Ahí dice Aldo que él tuvo una vida de rico. Bueno, Aldos es el lugar que están eligiendo algunos ricos para comer y tomar vino ahí en el microcentro. ¿Sí? Aldos.
Aldos.
Playlist Inflación. Hay algunos funcionarios que están teniendo muy buen sexo con alguna gente conocida.
Caramba.
Se ve que el pene se les levanta como los precios. Con este tema levantó todas las porquerías que puso la productora Grange. Hace una hora que Carrió no habla en ningún lado. -20°6 la temperatura, lluvia. No tanto ahora. Sigue la playlist.
Esa.
Inflación no es el programa de Horacio Ricci. Dire Straits, Money for Nothing. Nunca supe que, cómo traducir. Plata por nada, dinero por nada.
Algo así.
¿Pero qué quiere decir?
Dinero por nada.
La plata no vale nada.
No compras nada.
La banda de Mark Knopfler.
And look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on.
Hoy es 2 de abril y ya ves que no vas a llegar, ¿no? A fin de mes, ya pagaste 3-4 cuotas, jardín.
No llego.
Cubriste las deudas que tuviste el mes pasado para llegar a fin de mes el mes pasado. Y ya el 2, si cobraste, te lo gastaste.
No cobré.
Por eso te dedicamos la playlist que no tenés en Spotify, está en Spotify de agenda. Pasó Inflation Blues con B.B. King, ahora suena Money for Nothing. Dire Straits. Dicen que siempre que llovió paró. Hablamos con gente que se tomó el palo en una casa con 10 pinos, Franco y Adelina, el 9 de julio. Recorrimos, husmeamos, metimos las narices en la vida de los ricos que ni se enteran de la inflación, salvo porque les adelgaza la mucama. ¿Qué le pasa, señora? ¿Tiene un tumor? No, es la inflación, le dice ella.
Ah, ¿qué es eso?
Pensé que era grave. Pasa Dire Straits, la playlist Inflación en Fuera de Agenda, que ahora sigue así. Inconfundible. Luis Alberto Spinetta y los socios del desierto.
Eso es para congraciarse con vos, ¿no? Que trajo la productora.
Yo solo fui cuando no eras mía.
Los ricos no piden permiso.
Ah.
El tema se llama No me alcanza.
Viste algo arriba recién, Jairo.
En el viento me separaré de ti. No me alcanza.
A mí tampoco.
Tanto el tiempo.
Hoy nos pasamos, no está Sanguinetti.
¿Cómo estará, che?
No me busques.
Lo extraño.
Esto es RadioLedOnline.com. Fuera de agenda, año 7.
Fa.
Nos convertimos en Lobizón.
Oh.
Este mundo es solo un nido que el otoño besa solo.
Dice Lumey que el programa se tendría que llamar Los ricos no escuchan fuera de agenda.
Un saludo a los Di Palma.
Un programa que ha hecho Cobo, Belgrano, Brooklyn, Lomas de Zamora, Barracas,
Ezeiza.
Hoy 23 horas, estrena, reestrena Doppelganger. Gran obra de teatro en Defensores de Brabard, ahí en la calle Brabard, a la altura de Parque Centenario.
Ajá.
Brabard 1100.
¿Qué sale la entrada?
Si mencionás fuera de agenda, menos de 500 mangos.
Nah, sale menos.
Sale menos, pero no sé cuánto. Precio de amigo. Creo que 100 o menos.
¿Te dan una copa de vino como cada vez que vamos a Brabard?
Se va Spinetta y los socios del desierto con No me alcanza y cerramos el programa y la playlist de inflación con... Me la juego, ¿eh?
¿Es una sensación?
The whitest boy alive. El hombre blanco, el hombre más blanco vivo, ¿sería esto? Y el tema se llama Inflation. Lo que escuchan en el macrismo cuando no pueden parar los precios y suben las tarifas. Lo que escucha el kirchnerismo que descubrió la inflación hace 3 meses. Es esta playlist. Inflación. El hombre más blanco vivo. Jorge Martínez. Muy blanco. Un albino. El siberiano. Esto es RadioLeOnline.com. Nos encuentran luego en RadioCut.fm, en fdaweb.blogspot.com, en Mixcloud.com también. Aún vive nuestro canal de radio animaciones en YouTube. Gracias por venir, productora Grange. De menor a mayor en temas musicales. De muy menor a mayor. Ojo con los menores. Idaloya.
¿Para qué poner un teléfono si no atiende? No le va a ir bien con el proyecto.
Gustavo Daloya, el que da las clases de metafísica espiritual en Barracas, no atiende.
Ah, bueno, pero basta de promocionarlo, ese muchacho.
Arranca el 5 de abril.
¿Dónde?
A las 5 de la tarde. ¿Y si voy?
¿Y si lo grabas?
¿Y si voy y hago un informe? ¿Lo hago? Esa es la vuelta de casa.
Anda, es cerca, anda. No perdemos nada.
Hola, ¿está Daloya?
Vengo a hacer un informe para fuera de agenda.
Oye.
Daloya.
Estuvo Orlando Gambini en la operación técnica.
¿Cómo está Orlando hoy?
Llegó sobre la hora, llegó mojado, llegó con la moto patinando, haciendo Willy. Pero se fue recomponiendo, fuera de agenda lo fue llenando de vitalidad.
¿Tomó mate y no te dio?
Todos los sábados hacen lo mismo.
Ni te lo muestran, ¿sabes que lo esconde ahí abajo? ¿Qué?
¿Sabes que se traslada el cáncer bucal por la bombilla?
Sí. Y por el sexo oral.
Y sí, pero viene de ahí. Vos nunca sabés qué chupó el otro antes de chupar la bombilla.
¿De dónde traen, maestro?
Esa.
Ajá.
Alejandro Ansaldi, gracias por venir.
Jairo Estracha, esto nunca se dijo en radio. Gracias a vos.
Hasta la semana que viene. Nos despedimos del programita con la playlist.
Nos despedimos hoy.
Para que la tengan adentro con calma. La playlist. Inflación. No me quiero ir.
Quédate.
Ya le choreamos.
Ya estamos pasaditos.
Si atende Daloy, ya seguimos. Enseñanza espiritual de metafísica en Barracas. Hasta la semana que viene. Chau.